Amigas y amigos de Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador. Mi nombre es Mario Chauzá. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la presente emisión. En esta ocasión, contaremos con la presencia de la profesora Miriam Paredes, quien es ingeniera agrónoma y PhD en Sociología de Desarrollo Rural y actualmente se desempeña como coordinadora académica de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador. Para iniciar, quisiéramos compartirles una canción relacionada con el tema de hoy, así que escucharemos al grupo colombiano de música campesina Campo y Sabor con la canción La Huerta.
Tengo una huerta allí en mi casa, donde cultivo comida. Me da repollo, bien frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil. La acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají. La cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón. Se da el tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. Uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene el son tiene.
Voces rurales, porque todas las demás son urbanas.
Apreciados oyentes, les recordamos que nos encontramos en el programa Voces Rurales, a través de Flaxo Radio. Como les habíamos anunciado, nos acompaña la profesora Miriam Paredes. Bienvenida, profesora.
Muchas gracias. Buenos días.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 66-222, proclamó el año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Desde el punto de vista de la FAO, la agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola, gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. La profesora Miriam Paredes, paralelo a sus labores académicas, desarrolla en su finca Urcuhuaycu, en el Valle de los Chillos, un proyecto de agricultura familiar. Cuéntenos, profesora, ¿cuánto tiempo hace que desarrolla este proyecto y cómo se originó?
Bueno, nosotros comenzamos con nuestra familia hace 5 años más intensivamente, porque es un lugar en donde no hay agua para tomar o para riego. Entonces tuvimos muchísimo tiempo gestionando el sistema de recolección de agua de lluvia. Entonces comenzamos yendo a ferias abiertas de agricultura agroecológica en La Carolina, en Quito. Y posteriormente, como nos costaba mucho viajar desde el Valle hasta Quito, que no es muy lejos, pero no nos convenía tanto porque teníamos que trabajar todo el fin de semana en eso, finalmente terminamos produciendo más para gente por pedido.
Profesora, desde su punto de vista, ¿qué ventajas posee la agricultura familiar sobre otras formas de agricultura?
Bueno, yo diría que la principal ventaja es que la familia puede decidir la racionalidad de la producción dentro de la finca. Esa es la ventaja principal, es decir, que no tenemos un jefe o alguna industria que nos demanda cosas específicas. Nosotros podemos ir decidiendo con respecto a nuestras necesidades, no solamente físicas, materiales, pero inclusive nuestras necesidades espirituales de producción.
¿La producción que ustedes realizan es orgánica?
Sí, nosotros le llamamos orgánica y también agroecológica. Hay una pequeña diferencia que hacen algunos académicos, digamos. Para nosotros siempre es lo mismo, pero en realidad se habla de agricultura agroecológica cuando se toma en cuenta más la ecología alrededor de toda la producción, desde que se comienza, antes de comenzar la producción hasta el consumo. No, esa es un poco la diferencia. Y la agricultura orgánica muchas veces está definida por ciertas certificaciones comerciales.
¿Cómo es la participación de los integrantes de su familia en las labores de la finca?
Mi mamá tiene ya 85 años, va a cumplir dentro de pocos días. Ella es en realidad la jefa de la finca. Es una persona que ha trabajado en agricultura toda su vida. Es de origen indígena, entonces practica una agricultura bastante diversa y es la que dirige todas las obras durante el día. Ella es quien pasa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando, digamos, a tiempo completo en la finca. Mi esposo, él se dedica a toda la parte de que tenga que ver con maquinaria, mecanización, preparación de suelos. También se ocupa de todo lo que es manejo de plagas en los invernaderos que tenemos para producción de tomate principalmente. Y también está como pendiente, digamos, de todas las cuestiones de mantener el sistema de recolección de aguas lluvias en la casa. Mi hija tiene recién 5 años, entonces es quien se encarga generalmente de las cosechas de frutas, es quien hace experimentos para hacer dulces, mermeladas, que le gusta mucho. Y también tenemos una vinculación con su escuela, que es una escuela que tiene un huerto para cada grado de clase. Entonces le apoyamos a su escuela y también ayudamos a comercializar frutas que venden en su escuela, que es agroecológica también, como aguacates o también chirimoyas que nosotros no tenemos en la finca. Y yo estoy completamente vinculada a la comercialización. Soy la persona que hace la vinculación campo-ciudad en la finca.
¿Y usted como agrónoma aplica muchas de las cosas que aprendió en su vida académica?
Bueno, tengo una anécdota que es un poco graciosa porque mi mamá alguna vez cuando estábamos caminando por la finca yo le dije, mira, esta planta de mora deberíamos trasplantarla en otro lugar. Y mi mamá me dijo, se rió y dijo, no, esta no es una planta de mora. Y luego dijo algo que me hizo pensar muchísimo en lo que ocurre cuando uno se va estudiando cada vez más, ¿no? Ella me dijo, mi hija ha estudiado tanto que ahora tal vez no puede reconocer algunas plantas. Entonces esto me hizo pensar que en realidad uno aprende para la práctica de otra manera. Aprende con la experiencia y aprende también escuchando mucho más que diciendo muchas cosas o yendo a clases, ¿no? Entonces yo diría que en Latinoamérica las facultades de agronomía han sido muy, muy enfocadas por muchos años, sobre todo desde las épocas después de la Segunda Guerra Mundial, en todo lo que era la Revolución Verde. Entonces, también donde yo estudié tenían este enfoque y siento que no me sirvió muchísimo para tener una finca orgánica y agroecológica. Entonces tuve que ir aprendiendo con agricultores. Yo aprendí con agricultores en Centroamérica cuando trabajé ahí unos cuantos años. Agricultores que estaban practicando agroecología. Entonces comencé un poco como de cero, aunque yo podría decir que me ayudó cierto tipo de conocimientos de agronomía, pero no en la forma más central que se requiere para manejar una finca orgánica.
Bueno, en este momento hacemos otra pausa musical y los invitamos a escuchar el tema El Maíz del grupo Campo y Sabor.
De origen americano, de todos los cultivos de origen americano, el cacique es el maíz, el cacique es el maíz. En este grano grandioso tenemos nuestra raíz, en este grano grandioso tenemos nuestra raíz. Es un producto muy noble que se da en cualquier lugar, es un producto muy noble que se da en cualquier lugar. Le sirven todos los climas, eso es algo de admirar. Le sirven todos los climas, eso es algo de admirar. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Los que llegaron de España a Europa se lo llevaron. Los que llegaron de España a Europa se lo llevaron. Sea maíz una gramínea, sea maíz una gramínea. Así fue clasificado y por el mundo lo regaron. Así fue clasificado y por el mundo lo regaron. El maíz, qué grano hermoso, muy variados tus colores. El maíz, qué grano hermoso, muy variados tus colores. A quien quiera degustarlo le ofrece sus mil sabores. A quien quiera degustarlo le ofrece sus mil sabores. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz.
Y esto va para Rosita Maizales, con cariño.
Decir de las arepas, la nati y el bollo limpio. Qué decir de las arepas, la nati y el bollo limpio. Son de aquí estos manjares, son de aquí estos manjares. Los envueltos, chichas, tortas, el choclo y los tamales. Los envueltos, chichas, tortas, el choclo y los tamales. A la harina de maíz, a esa le llama maicena. A la harina de maíz, a esa le llama maicena. Sirve para hacer buñuelos y otras cositas muy buenas. Sirve para hacer buñuelos y otras cositas muy buenas. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Sea verde o sea maduro, de todas maneras sirve. Sea verde o sea maduro, de todas maneras sirve. Pruebe una mazorca asada, pruebe una mazorca asada. Le juro que queda adicto porque es comida sagrada. Le juro que queda adicto porque es comida sagrada. Si el maíz ya está maduro, también tiene su deleite. Si el maíz ya está maduro, también tiene su deleite. Lo usa la gran industria cuando le saca el aceite. Lo usa la gran industria cuando le saca el aceite. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Apreciados oyentes, les recordamos que nos encontramos en el programa Voces Rurales por Flaxo Radio. Nos acompaña el día de hoy la profesora Miriam Paredes. Profesora, ¿qué se produce en su finca? ¿Qué podemos encontrar en su huerta?
Bueno, estaba contando el otro día que me estaban preguntando cuántas especies distintas y variedades tenemos, y tenemos alrededor de unas 50 especies distintas de plantas, entre hortalizas, granos, leguminosas, y aparte de eso tenemos unos animales, unos pocos animales realmente que han hecho un cambio bien fundamental en la finca. En mi familia, mi esposo, mi hija y yo somos vegetarianos y por eso no teníamos animales, pero mi mamá sí consume carne y ella toda su vida ha criado cuyes. Entonces ella trajo cuyes hace más o menos 4 años de la finca y eso cambió la finca para que sea una producción mucho más circular, en el sentido de que no tenemos que depender de materia orgánica y de fertilizante que venga de afuera. No dependíamos de fertilizante químico, pero comenzamos en un tiempo a comprar fertilizante de gallinas, por ejemplo. Y esta no necesariamente es confiable porque no sabemos de qué tipo de producción viene. Entonces, somos más sostenibles porque tenemos ahora más animales que producen nuestro propio fertilizante. Entonces, también contamos la variedad de animales que tenemos, que básicamente son gallinas, cuyes y una vaca que le gusta a mi mamá, que no es muy ecológica, pero bueno, disfrutamos mucho de la leche y de los quesos que podemos hacer directamente para sostenernos en la finca. Una de las cosas que nosotros pensamos que es importante para mantener esta diversidad es algo que también nos ha dicho mi mamá, ¿no? Y hemos aprendido mucho de ella. Ella siempre decía, ¿cómo es posible que tengan una finca y compren el queso? O que tengan una finca y que compren hortalizas que no están sembrando. Entonces ella decía, todo se puede dar si es que ustedes aprenden cómo producir, inclusive cosas que parece que no se dieran por el clima, y ahora producimos una variedad bastante alta de hortalizas, desde hortalizas europeas, pero también muchísimas hortalizas locales y vegetales locales que la gente ya no sabe cómo consumir. Entonces, algo que hacemos es que cuando entregamos estas hortalizas nuevas, como por ejemplo la jícama, la chocha de la costa o la chocha de la sierra, son diferentes cosas que la gente no conoce, nos toca enviar a la gente recetas para que puedan cocinar con estos productos. Entonces, quiero decir que es muy lindo tener una variedad de productos, pero por otro lado, si uno quiere llegar a la ciudad con estos productos, hay que hacer esfuerzos grandes para que los consumidores conozcan estos productos que siempre fueron de esta zona, pero que se ha perdido la costumbre de consumirlos, de usarlos, y que muchos son no solo alimentos, pero también son medicinas, ¿no? Como el caso de la jícama, por ejemplo, que además pueden consumir la gente que tiene problemas de diabetes.
Ya. Usted nos contaba que la zona donde queda su finca tiene problemas para el abastecimiento de agua. ¿Podría contarnos un poco más de cómo han hecho ustedes para tratar de lidiar un poco con esa situación?
Sí, en realidad la situación de nuestra finca es la situación de muchísima gente que obtuvo su tierra luego de la reforma agraria. Los ex guasipungueros, es decir, aquella gente que trabajó para la hacienda, en este caso la hacienda de la Merced, ellos obtuvieron sus tierras justamente en la cota a donde no llega la presión del agua de la ciudad para uso doméstico. La gente en esa zona siempre utilizó el agua de las quebradas, que no se secaba antes, pero se han sembrado más o menos unas 100 hectáreas de eucalipto en la base de la montaña, en la cima de la montaña. Entonces, estos eucaliptos han ido secando poco a poco las quebradas. Solo queda una o dos quebradas que tienen agua todo el año en la zona. Y los dueños de la finca la tenían como una casa de fin de semana, entonces no necesitaban tanta agua, de manera que tomaban de vez en cuando agua de la quebrada para el uso de los baños y tal vez para regar los jardines. Es un agua que no tenemos mucha confianza, está un poco contaminada, y por eso cuando compramos la finca sabíamos que teníamos que invertir muchísimo en el sistema de recolección de agua lluvia. Hicimos estudios para ver si había agua subterránea, y había, pero como a 200 metros de profundidad. y hacer una perforación en esas profundidades costaría mucho más que la finca. Entonces, finalmente, habíamos investigado, habíamos vivido un tiempo en Honduras donde hay escasez de agua también, y habíamos visto cómo los agricultores recogían agua de lluvia. Entonces, básicamente lo que hicimos fue comenzar a crear sistemas de canales, tanto en techos como curvas a desnivel en la tierra para recoger. Entonces, el agua de los techos nos sirve para consumo humano y el agua del terreno que recogemos en un tanque abierto, que es como un estanque, lo utilizamos para el riego. Entonces, tenemos los dos sistemas y lo más caro del sistema, porque es un sistema muy simple, en realidad es la forma de recolectar y guardar esa agua. Entonces, esa es la forma en la que producimos y al final del día, no es que habíamos pensado mucho en eso, pero el agua que utilizamos es de muy alta calidad si comparamos que mucha de la agricultura con riego se hace con riego de los ríos y los ríos en el Ecuador en general están muy contaminados, especialmente las zonas de riego que están alrededor de Quito riegan con los ríos que pasan alrededor de la ciudad, ¿no? Y que se llevan las aguas negras de la ciudad. Entonces, al final del día, nuestra agua no es como la más abundante y segura en el sentido de venir siempre, porque tenemos que guardarla mucho, pero es bastante segura en el sentido de que no tiene una contaminación alta.
Profesora, usted nos había mencionado un poco lo de la comercialización de los productos de uh-huh. su finca, el asunto este de la canasta y que sí. todos conocemos un poco, cuéntenos sobre eso.
Bueno, o sea, hablando de la agricultura familiar, yo creo que una de las cosas más importantes y básicas en las que se puede entrar para apoyar esta forma de agricultura es los mercados directos, los circuitos cortos, como les llaman. Es decir, que no haya intermediación entre la gente que produce y la gente que va a consumir esos productos. Es súper importante. Se ha encontrado que cuando tú vendes a través de intermediarios, el agricultor pierde tiene que vender un 30% más bajo su producto y el consumidor tiene que pagar 30% más, porque ese es lo que sube el producto cuando pasa de una mano a otra y no va directamente del productor al consumidor. Por otro lado, la idea de vender directamente es que tienes una relación distinta con los consumidores. Y eso es algo que podría permitir que la agricultura familiar subsista por mucho más tiempo como debería de ser, porque es una agricultura que permite una producción más limpia, una producción más agroecológica, que es lo deseable. No toda la agricultura familiar es agroecológica, pero podría ser muy fácilmente si es que pudiéramos recuperar los costos que empleamos en más mano de obra en lugar de más agroquímicos, por ejemplo. Entonces, en nuestra finca el sistema funciona con una lista de gente interesada que nos envía su email. Yo tengo una lista de emails. Cada semana hacemos en la finca la lista de lo que está de cosecha para la siguiente y les enviamos lo que va a venir en una canasta. Las cosas y las cantidades, ¿no? Todos los productos y las cantidades. La gente recibe esta lista el día domingo y hasta el día lunes por la noche nos puede avisar si desean o no esa canasta en esta semana. Y nosotros preparamos estas cosechas el día martes y entregamos el día miércoles. Yo lo entrego en mi lugar de trabajo porque es mucho más fácil. La idea es que no tengamos costos excesivos en las entregas ni que tengamos un transporte lejano para hacer las entregas. Entonces, creo que en nuestro caso ha sido muy posible, pero pienso que para muchos agricultores que practican agricultura familiar no siempre es tan fácil, no siempre es tan posible porque necesitan los contactos en la ciudad y este podría ser un rol del Estado y de los gobiernos seccionales, ¿no? De apoyo a la agricultura familiar.
Profesora, finalmente, como para ir concluyendo, ¿cuál es su reflexión acerca del Año Internacional de la Agricultura Familiar? Que desde su perspectiva, ¿qué puede rescatarse?
Uh-huh. Bueno, las las cosas se han puesto bastante difíciles últimamente para la agricultura familiar por muchísimas razones. Yo creo que hay una competencia bastante desigual entre la agricultura familiar, que no tiene en absoluto ningún subsidio. Más bien los subsidios vienen de la mano de obra de la familia para la producción. Entonces, cada vez más vemos que hay más subsidios para la producción agroindustrial. Vemos que hay políticas para promover la agricultura industrial y para promover, por ejemplo, grandes extensiones de monocultivos para exportación, para biocombustibles, le llaman, que nosotros le llamamos agrocombustibles. Entonces, siento que es súper importante este año para recordar la importancia de esta forma de agricultura, porque es una agricultura que podría permitir a los países tener una mayor seguridad y sobre todo una mayor soberanía alimentaria, a través de que las familias pequeñas puedan producir sus propios alimentos y puedan vender también excedentes de productos de alta calidad. Pero no podemos competir con importaciones subsidiadas y con importaciones de países que tienen otro tipo de tecnologías. Entonces pienso que es un año de reflexión. O sea, si realmente nos interesa, si solamente queremos ponerle el nombre al año de agricultura familiar, o si queremos realmente traducir este año en una reflexión que se traduzca también en políticas de apoyo a la agricultura familiar. Yo no veo que esto está surgiendo todavía fuertemente, pero yo esperaría que al final de este año tengamos compromisos serios respecto del apoyo a esta forma de agricultura.
Bueno, profesora, pues queremos agradecerle su presencia hoy aquí. Y bueno, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias. Hasta luego.
Amigas y amigos, esto fue una emisión más de su programa Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador. Les agradecemos su audiencia y nos despedimos con la canción Los Frijoles del grupo Campo y Sabor. Les invitamos a continuar con nuestra programación habitual a través de www.flaxoradio.es.
Voces Rurales. Porque todas las demás son urbanas.
Se apareció la tronadera con Campo y Sabor. ¡Rico! ¡Muélelo! Comida más completa que un platao de frisoles, con garra y plátano verde y los consabidos coles. Son ricos en proteínas y otras sustancias nutrientes. A la apetecida carne la reemplaza totalmente. No paseo los vulgaris como dicen los doctores, porque ellos producen gases olorosos tronadores. Porque ellos producen gases olorosos tronadores. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. De Centroamérica se tomaron el planeta. Los frisoles hacen parte de la saludable dieta. Pudimos por otros chácharos, gargamanto radical. Liborino, sangre toro, nombres tienen cantidad. Los frisoles son comida, sostén de la democracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Quiero un
frisoles, qué dicha, qué berraquera.